Rider Cope con Quique Iglesias.
Porque Pau Martínez va a pinchar el mejor sonido de este Rider Cope de esta semana. Estamos en pleno mes de noviembre. Hola, muy buenos días, tardes, noches a todos. Una edición más de Rider Cope hoy con invitados muy especiales y a los que queremos un montón. Estamos a punto de empezar una semana clave en el circuito europeo, otra semana más en América, muchos torneos around the world, como solemos decir. Así que hoy incluso hablaremos de la sobrina de Tiger Woods. Así que un programa muy especial con dos invitados, como siempre, de nuestro corazón. Ay, porque durante todo este tiempo, desde el primer al último programa, el que ha manejado primero la razón y luego al que le ha dado el patadón a este Ryder Cup ha sido Luis Buxerés. Hola, Luis, muy buena.
Hola, Quique, qué ilusión volver por aquí.
Placer, sí, hombre, sí. Nos hemos mudado de estudio, estamos en el estudio 3 de la cadena COPE aquí en Barcelona, atacada, por cierto, esta noche por unos vándalos que han tirado un poco de pintura. Que pinten, pues que pinten mejor su casa, hombre, que les quedará más bonita en vez de pintar las paredes exteriores de los del estudio de la cadena COPE, que nosotros no tenemos ninguna culpa de estar las cosas como están. En fin, vamos a hablar de muchas cosas, pero es de ley saludar a un invitado que nos dio un alegrón el pasado sábado, domingo, el pasado fin de semana, cuando ganó un torneo, el último del Alps Tour, ¿verdad, Luis?
Sí, era el domingo, era la última semana, ¿no? Un poco la despedida de todos los que habituales que juegan en el Alps Tour. Está, por decir algo, digamos, segunda división B, ¿no? Está el circuito europeo y el circuito americano, digamos, un poco la primera división. Está el Challenge Tour, que es un poco, digamos, la segunda división. Y luego está las categorías de Alps Tour, y que normalmente jugaba. Creo que se juega una final del circuito, este año ya no se juega y se ha despedido en Italia a la altura de Roma. Y ahora nos contará nuestro invitado exactamente dónde era, pero un poco lejos de Roma. El último torneo, el Abruzzo Open, que ha tenido victoria española de Quique, de un buen amigo del programa.
Sí, que se llama Juan Antonio Bragulat. Hola, Brago, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes,
las que has tenido últimamente, porque después de una temporada complicada, muy larga, con mucho sinsabor, alguna buena actuación, como por ejemplo en Lumine, yo recuerdo en el Challenge, sí, una buena semana que tuviste, acabar así hace que tengas ganas de volver ya, ¿no?
Sí, la verdad que sí, o sea que es un gran final, un poco inesperado, la verdad, hay que decirlo, pero muy contento.
Porque el año no se te había dado bien el Alps, ¿verdad?
No, había empezado muy bien el año, como has dicho tú, en Lumine, que hice un top 14, en el Challenge Tour, y había hecho algún buen torneo en el Alps, había quedado un segundo en Guadalupe, en un torneo que se hace en el Caribe, pero llevaba una racha de 5 o 6 torneos bastante flojos, la verdad, y aquí, bueno, una invitación a última hora, que me llamó la española, y fui. Y
coges un avión, te vas para allá y ganas.
Exacto.
¿Y eso qué quiere decir? No has llegado, lógicamente, a puestos para jugar el Challenge el año que viene, pero eso quiere decir que el año que viene, ¿qué? Porque ahora me contabas aquí una pequeña pincelada de lo que puede ser el mes de enero y es apasionante, ¿no?
Sí, a ver, el año que viene, respecto al Alps, pues tengo categoría 1 todo el año, o sea, puedo jugar todo como ganador de un torneo, y esto me da posiciones buenas para jugar algún Challenge Tour, los Challenge Tours de Cataluña que hay invitaciones y los de España que entro por ranking nacional. Y lo que te he dicho antes, supongo que en enero el objetivo principal es jugar a una escuela, y en principio mi objetivo es ir a la escuela de Asia, como ya han hecho Colomo y PGM, que son los que han abierto el camino a los españoles.
Y les ha ido bien, ¿verdad? PGM, por ejemplo, ha ido muy bien, y a Colomo
sí,
también.
Y Colomo se está manteniendo ahí y son ya unos fijos, son unos habituales ahí entre todos los jugadores asiáticos que hay por ahí. Siempre hay algún europeo, algún americano, algún australiano por ahí escondido. Y déjame decir, Quique, que no es la primera victoria de nuestro amigo Bragulat en el Alps Tour, que ya hace unos años había conseguido un par de victorias, y que, no sé, Brago, ya te habías olvidado un poco, ¿no?, de esto de llegar un domingo con la presión y ganar. Debe ser precioso, ¿no?
Sí, se echaba de menos, evidentemente. O sea, hay buenos torneos durante el año, había quedado un segundo este año, pero que estaba lejos del líder, y la verdad que cuando estás ahí notas algo diferente, un poco la presión de ganar, que estás, quieras o no, en las pizarras, estés todo el rato arriba, y poco a poco vas viendo, pero bueno, muy contento.
Nos sigues hasta el final del programa, ¿verdad? Vamos a ir debatiendo lo que pasa en todo el mundo en el golf, y vamos siguiendo hablando de esta temporada tuya en el Alps, de la victoria, de cómo hiciste tantos birdies en los dos últimos días. Así que nada, empecemos por el circuito europeo, que nos pilla muy de cerca, aunque estén en la otra punta. pilla un poco más lejos. Ya la semana pasada, donde tuvimos un par de torneos, uno muy gordo, el otro no tanto, una actualidad que viene, que pasa por Pablo Larrazábal en el London Club, en el Volvo, Luis, y por estos españoles que decíamos que se están jugando el 2015.
Sí, yo creo que la actualidad a día de hoy que estamos hablando de este programa jueves pasa por Australia, por Perth, porque se está jugando ahí el ISP Handa Perth International, que es el último torneo de la temporada regular, por decir algo, más allá de los cuatro torneos últimos millonarios de las finales de Dubai. Y ahí tenemos la última oportunidad, sobre todo para cuatro españoles, que son los que tienen, los que están fuera de los 111 primeros puestos que otorgan la tarjeta para el año que viene, y que realmente se están jugando la vida en Australia. Acabada la primera jornada, Kike, ya te informo un poco cómo ha ido. Tenemos cosas buenas, cosas no tan buenas. El que mejor lo ha hecho es Adriano Taegui, que con menos 2 está en el puesto 38. Carlos del Moral y Nacho Elvira han firmado una bajo par, que no está nada mal, que está en el puesto 53. Y en cambio, pues Eduardo de la Riva no ha tenido un buen día, sobre todo unos malos segundos 9. Y está en el puesto 129 con más 4, con lo cual significa que en la segunda jornada va a tener que hacer una especie de machada para mantener esa tarjeta.
Tú ahora, Bragu, dirías que ojalá estuvieras en esta situación, ¿no?
Ojalá.
Porque tú andas pues en la misma situación que ellos, pero un par de peldaños por debajo. Dudi, por ejemplo, con lo bien que juega el golf ese chico, que esté sufriendo hasta el último momento para saber si tiene que ir a la PQ3 o tiene que mantener la tarjeta, es duro esto, ¿eh?
Sí, esto habla de lo irregular que es este mundo del golf. A veces tiene semanas buenas y otras no tan buenas, y bueno, empezó el año muy bien y ahora lleva una temporada pues un poco más flojilla, y ahora pues con la presión y todo es complicado, pero bueno, confiamos en él.
Hacía tiempo que no estabas en posición de ganar, últimos 9 hoyos, ¿qué pasó ahí? ¿Estabas nervioso?
Pues, a ver, un poquito, la verdad, pero jugué muy bien. O sea, el último día fue una vuelta de 5 birdies, 13 pares, todo muy ordenado, muy buenos golpes y nada. O sea, ya te digo, momentos de presión, sí, pero bastante controlado todo.
Y hay que decir, Bravo, que toda esta victoria, ¿no? Se empezó a cimentar la penúltima jornada del sábado, que hiciste un 7 bajo par increíble, con incluido un doble bogey, que fue un poco raro, ¿no?
Sí. A ver, es que jugué como el último día, jugué muy bien. Iba a menos 4 al hoyo 13, si no me equivoco, fallando bastantes opciones. Y llega un hoyo, un par 3, que la tiro al bunker, la saco, la dejo a metro y poco y hago 3 pads. Y entonces ahí me pongo menos 2 y con una sensación de que no podía ser, que estaba jugando muy bien. Pero bueno, al siguiente la dejo a 2 metros, la meto. Y en el hoyo 7, que era mi 16, desde 60 metros la meto y hago eagle y luego acabo verdi-verdi. Ya...
Suena fácil, cuando lo cuentas suena...
Suena casi
la
como...
La meto...
Suena casi como el final de Ben Martin en el circuito americano, luego hablaremos de ello. ¿Tienes las cifras bien explicadas,
sí,
ahí?
Sí, porque hablamos...
¿Me las cuentas ahora?
Sí, tanto.
Venga, cambia la música, Pau. Hablaremos de Pablo Larrazábal, que no tiene por qué estar sufriendo por estas cifras, porque él se mueve en otro escalón. ¿Cómo está esto de la lucha por estar entre los 110 primeros?
Lo primero, 111. Recuerda que te contaba la semana pasada que la presencia de Brandon de Jong lo descuadra todo un poco y corre un puesto hacia abajo. Lo primero que te digo es que en Perth tenemos aproximadamente, porque son dólares australianos los premios, y hay aproximadamente 1.300.000 euros. Lo que significa, yo me apunto aquí tres cifras para que la gente tenga un poco en cuenta el domingo si realmente hay opciones o no. O sea, el ganador del torneo se llevará 198.300 euros a casa que gana. Si queda quinto, el jugador, unos 50.000 euros. Y el décimo, si entras en el top ten, 23.000. Con estas cifras un poco, hay que valorar cómo están las opciones de los cuatro españoles, ahora que ya sabemos, además, cómo ha quedado la primera jornada.
Y casi, si todos los españoles hacen top ten... Casi sí, todos dentro.
Sí, sí. Yo creo que con un top 10 entrarían todos. El puesto 111, ¿quién lo ocupa? Matthew Nixon. El 112, David Lim. Pero David Lim ganó el año pasado, no sé si te acuerdas, el Portugal Masters. Con lo cual, David Lim no cuenta porque ya está exento. Con lo cual, el siguiente ya es Eduardo de la Riva, que la verdad es que es una pena que tengamos un español justo el primero que se queda fuera. Pues Eduardo, Matthew Nixon, que hay que decir que la primera jornada ha empezado bien, que ha hecho menos 2, con lo cual seguramente pasará corte si mañana no se bloquea o tiene algún problema. Y ya suma, con lo cual los datos que te voy a decir van a ser válidos, pero habrá que sumar un poco más. Pues Eduardo arriba está a 7.000 de Matthew Nixon, con lo cual necesitaría un puesto 42. Pero como estamos diciendo que Matthew Nixon seguramente pasará, tendría que subir un poco más. Carlos del Moral, que hoy ha empezado bien, está a 15.000 de Matthew Nixon, con lo cual eso que significa que tiene que dar entre los 18 primeros. Adriano Taegui está a 18.000 de Matthew Nixon, tendría que dar entre los 14 primeros, que eso significaría sumar estos 18.000 euros. Y por último, lo que lo tiene más complicado es Nacho Elvira, que está a 32.000 y tendría que quedar entre los 5 primeros para conseguir la tarjeta. Pero bueno.
Mucha tela para un torneo, el último con mucha presión. Ya nos decía por WhatsApp hace un rato, ¿no? Pues de Dudy de la Riva, que se le había acabado la gasolina, es que lleva muchas semanas seguidas compitiendo. Brago, una pregunta un pelín personal. ¿Tú has salido el año palmando dinero o no?
Pues la verdad no te sé responder ahora porque no he hecho los cálculos, pero...
Por ahí.
No, y palmando no. Yo creo que más o menos una cosa parecida y ganando alguna cosilla. Uh-huh. La verdad que, bueno, considero que no he tenido un año bueno, pero esta victoria lo arregla un poco todo.
Bueno, pues nada, lo que sigue arreglándose es el programa, que va de menos a más, pero va estupendo. De los más modestos a los más grandes, porque en este Volvo yo creo que recuperado un poco, después de unos años en Cortesín, sí. Y en Bulgaria, pelín descafeinado, ¿no? ¿Fragu? Okay.
Sí.
Tú no has visto nada, ¿no? Pues has estado
no,
de viaje.
No mucho, o sea, lo he seguido por internet sobre todo.
Claro, que bueno, que también se siguen bien las cosas por internet cuando uno no lo puede ver. Estuvimos sufriendo con...
Te digo una cosa respecto a lo que dices, Kike, el otro día, creo que era David Howell, quizá me equivoco, que colgaba una foto de hace 10 años de los... 16 jugadores o 12 jugadores que jugaron aquel año este match play, y realmente ha mejorado, o sea, estamos volviéndolo a recuperar, como dices tú, pero aún estamos a años luz de lo que era el match play antes con Ernie Els y con Seve y con los mejores jugadores del mundo ahí, y realmente esa foto dices, caray, antes este torneo realmente los jugadores la apreciaban mucho más de lo que aprecian ahora.
Bueno, un español eliminado en cuartos de final, es decir, que quinto, Pablo Larrazábal.
Sí, quinto empatado, un Pablo Larrazábal que recordamos empezó el torneo perdiendo contra Víctor Dubisón, pero con la garra que nos tiene acostumbrados Pablo, ganó sus dos siguientes partidos y ganó el primer cruce y al final contra un muy, muy, muy sólido Josh Luiten no tuvo nada que hacer, prácticamente le barrió el campo porque es que le salió la vuelta al holandés, pero realmente un torneo más que destacable de Pablo Larrazábal.
Un Luiten que no ganó y se jugaron la final Mikko Ilonen y Enrique Stenso.
Y Enrique Stenso, sí, una final del norte, escandinava.
Lo que parecía una victoria, bueno, al menos sobre el plan, ¿no?, de Enrique Stenso, se convirtió en el primer finlandés que gana un torneo de esta categoría.
Sí, además un Stenso que venía de la Ryder, venía de hacerlo bien, y un jugador muy habituado a esta presión, ¿no? Y al final se llevó Stenso. Stenso empezó bien, empezó los primeros hoyos, se puso por delante, pero enseguida mandó una bola al agua y falló un par de pats y Lonen le cogió la delantera y ya no la dejó para ganar 3-1 con una vuelta, un día que hizo bastante viento y con una vuelta de 4 verdis y ningún bogey, que no está nada mal con la presión que había jugando contra Stenson.
Mira, comparece en los estudios de COPE Cataluña, director de la COPE aquí en Cataluña y Andorra, Jordi Casolival. Que
siempre con una sonrisa, ¿eh?, el jefe.
Tú que juegas habitualmente, o más o menos, ¿no?, pues que entrenas sobre todo también en el mismo campo que Pablo Larrazábal, ¿qué tiene este chico que levanta bien las cosas? Tiene mucho golf, tiene mucha garra, patea bien, aprocha bien.
Bueno, todo lo que has dicho, tiene un golf muy bueno, tiene mucha garra, tiene una magia que saca golpes a veces de la nada que no te esperas y hace pares de sitios inverosímiles y se lo ha currado mucho, la verdad, los últimos años.
Sí, señor. Y está en una posición muy buena, luchando, bueno, no, hombre, metidísimo en la Race to Dubai, ¿verdad?
Sí, metidísimo y Pablo ya... Ya ha dado ese paso, ¿no?, hacia los grandes. Ahora le falta el último paso ya para estar...
¿Qué es jugar bien en América cuando va?
Es jugar bien en América cuando va, o en los grandes, o en los mundiales. Pero Pablo ya está en la élite europea absoluta. Ya le falta dar ese paso para meterse en la élite mundial. Pero eso es un pequeño paso, quizá algún ajuste, no sé si mental o de swing o es algo. Pero es un pequeño clic que no es muy grande, que le permitirá estar más arriba aún.
Venga, que tenemos que contar muchas noticias. Seguimos. Te cuento cositas, Luis, que también tienes tú apuntadas por ahí. El Circuito Europeo 2015 tiene un par de torneos nuevos, como son el Indian Open y el Thailand Classic, primero en Tailandia y luego en India, a mediados de febrero. Bueno, el dinero asiático,
sí.
Lo que decías tú antes, de las ganas, Brago, de jugar en Asia. Hay dinero, hay buenos torneos, hay buen nivel.
Sí, a ver, ahora mismo si quieres vivir un poco de esto, estás en la segunda o segunda B, tienes que ir fuera. Y donde hay más dinero y esto es Asia. O sea, Asia es donde está la potencia que está subiendo de detrás, que tienes opciones para jugar los torneos de circuito europeo. Cada vez se ve que hay más torneos en Sudáfrica y en Asia, ya sea Tailandia, ya sea Malasia.
Lo que dices tú, Luis, ¿no? De torneos cosancionados,
que te
permiten jugar. Si juegas bien en el Asian Tour, luego al cabo del año puedes jugar 4 o 5 torneos del circuito europeo.
Sí, sí, sí.
Y lo mismo pasa, lo pasa que no hay españoles que se atreven a irse, pues en vez de ir hacia el este, país hacia el sur, porque si te vas a Sudáfrica, que también hay un montón de torneos de circuito europeo concesionados con el Sunshine Tour, creo que se llama el circuito local, y hay más de un jugador que jugando nada. Los 10 torneos o 8 torneos que juegan al año en Sudáfrica ya mantiene la tarjeta del circuito europeo y puede jugar grandes torneos. Es curioso el circuito europeo que esta noticia que dabas, que ha desvelado un poco el calendario de la primera mitad de temporada. Bueno, no sé en qué mes es, pero no sé hasta qué mes no toca suelo europeo de verdad, que es algo
Madeira, sí.
Madeira,
hay como 10 torneos.
Marzo, ¿sabes? En febrero, no sé.
Sí, en marzo. El circuito europeo del año 2015 comienza, como viene siendo habitual, en 2014, del 4 al 7, el Nedbank,
millonario.
En Sudáfrica. Chico, ¿qué es que te cuente? Hay que contar cosas de Sergio García. Ha estado estos días en el Mediterráneo, en su campo. Va a jugar en Turkish Airlines del 13 al 16 de noviembre. Y el sábado lo tendremos por aquí cerca, en la PGA de Cataluña, en ese segundo aniversario de su academia de junior de golf, que está ayudando a chicos y chicas con minusvalías físicas o psíquicas. Cositas antes de irnos para América, Luis.
Hablabas del Turkish de Sergio. El que se va a perder un par de torneos de estos cuatro es Rory McIlroy, que está sumido y centrado en este juicio que tiene contra la empresa, contra Horizon Sports, que es la empresa que le representaba. Recordemos que estaba con Xavi Chalder, el representante muy famoso en Estados Unidos y pues en el mundo del golf mundial, y lo dejó, fichó por Horizon Sports, que es la misma empresa que tiene Greg McDowell. Ha habido unos líos internos por ahí, y no sé si ha habido algún roce también entre los dos jugadores, y está en pleno proceso de desvincularse por completo de Horizon Sports y para centrarse en este juicio, que es, hablamos de unas dimensiones y de unos ceros que ni lo soñamos nosotros los que estamos en esta sala. Pues se va a central y ha dicho que no ha concretado cuáles de los tres primeros. Va a tener que jugar uno para luego jugar en Dubái, pero se va a perder dos y seguramente sean los dos primeros de China, incluido el Mundial, que se juega ahí.
El Mundial, sí señor. Antes de acabar y de marcharnos para hacia América, el Challenge Tour vuelve a jugarse en China. He visto por ahí que Velasco ha hecho una vuelta de menos dos. ¿Cómo está el asunto? ¿Jordi García Pinto está metido ya?
Sí, que justo, mira...
¿Otro buen amigo tuyo?
Sí.
Y hablamos de la PGA,
un
habitual de la PGA, y que ha empezado muy bien la temporada como otros años, pero esta vez acabó el trabajo y ya a mitad de temporada ya tenía el trabajo hecho. Y la verdad es que yo creo que se ha medio dejado ir este final de temporada, ¿no, Bravo? Porque ¿cómo enfocas una temporada que ya tienes, tu objetivo es conseguir la tarjeta para el circuito europeo, y el mes de marzo o abril ya tienes la tarjeta? ¿Qué haces el resto de temporada?
A ver, es complicado. A ver, no he hablado con Jordi sobre esto, pero es lo que dices. El objetivo principal de Jordi, que no jugó la escuela en PGA, era centrarse todo en el Challenge para sacarse la escuela del Tour por el Challenge. Y
hay que decir que es mucho mejor la categoría que te da el Challenge que te da la escuela.
Sí, eso sí. Y lo que empezó muy bien en Kenia, muy bien, luego ganó... Quedó segundo o tercero en el de Soto Grande, el cosancionado, ganó en San Tomé y no sé qué. Claro, en un momento, en principio de temporada, se sacó la tarjeta, se aseguró tener ya la tarjeta entre los 15 primeros y bueno, no sé si es...
¿Cómo lo sabes que tienes ya la tarjeta? ¿Porque hay mucha diferencia de pasta o haces tus cálculos?
A ver, no, ya tienes el dinero, ya ves durante los años anteriores el dinero que hay para meterte en el top 15, y cuando ya ves que ya tenía, creo, más de 100.000 euros o una cosa así, ya sabes que no te pueden superar todos. A ver, evidentemente te van a superar a unos, porque luego ha habido por el medio de temporada un par que han jugado muy muy bien, pero ya sabes que lo va a tener, sea octavo, décimo o doceavo, pero sabes que lo va a conseguir.
Más o menos suelen ser unos 70.000 euros, tienen calculados los profesionales, más o menos, para conseguir esta tarjeta, y Jordi ya estaba en ciento y poco mil pues en el mes de abril, así, con lo cual ya sabes seguro que es imposible que le superen.
Evidentemente, Bragu, te ves con nivel, ¿no?, para aguantar todo un año en el Challenge cuando llegue el momento.
Sí, a ver, la verdad que nunca he jugado el Challenge entero. O sea, siempre he ido, pues, los de España, que hay un par, alguna invitación por ahí, y alguna vez ha ido bien, otra no tan bien, pero no he tenido la regularidad de jugar, yo qué sé, 17, 20 torneos al año, que eso yo creo que es lo que te da un poco de más confianza y más...
cómo va tu vinculación con Golf Max, que es bueno, pues la cuadra de jugadores de Alex Larrazábal?
Bien, muy bien, contento.
Al final se ha puesto muy contento.
Sí, la verdad que sí, o sea, ha sido un año un pelín
de, habéis hecho sufrir,
de trabajo, y, pero bien, contento, contento.
Sí, sí, señor, se ha puesto contento.
Hay un secreto, ¿eh?, en este cambio de Bragu, que decía que ha quedado, que quedó muy bien, por ejemplo, el Lumine, ha ganado en Abruzzo, has tenido un pequeño cambio de palos, ¿no? Aquí ya lo dijimos en el programa, ya lo dejamos caer un día, que había,
sí,
habido un pequeño cambio de marca de palos.
Pero eso fue al principio de año, ya en Lumine ya jugué con esos palos. O sea, que fue un poco la pretemporada de empezar con esos palos.
Di qué marca, que
es Callaway.
Que ya que ha apostado por ti, vamos a devolverle la confianza.
No, estoy muy encantado de estar con Callaway, muy agradecido, y ojalá siga todo así de bien.
Muy bien, pues nada, en Callaway también triunfa, no sé, ¿quién triunfa?
Pablo Larrazábal.
Pablo Larrazábal, por ejemplo, Pablo Larrazábal, que ojalá algún día triunfe también en América. Welcome to America. El torneo de Justin Bieber era el torneo de Justin Bieber.
Ahora Justin ya... Timberlake.
Esto es, Justin Timberlake.
Hoy estás fino. Aquí.
Hoy estoy fino. Chinese Hospital for Children, y ganó un chico que me sorprendió porque fue apurado todo el domingo. Y dije, ay, que le están recortando golpe tras golpe. Ahí que viene Jimmy Walker por detrás. Se la van a clavar. Y oye tú, 17 Eagle, 18 Birdie y para casa.
No, muy bien, este Ben Martin, de 27 años, que por supuesto este es su primer título en Las Vegas, ¿eh? Ya contábamos la semana pasada que este Shannon's Hospital for Children se juega siempre en Las Vegas, que siempre es un terreno que da mucho juego. Decías tú, un muy mal comienzo de domingo, diría yo. Cuando acabó, reconoció, es que me puse en el tee del 1, intenté pegar un fade y me salió un draw. Y ya empecé a pensar, digo, me parece que va a ser un día muy duro y muy largo, voy a intentar olvidarme de todo, y al final lo consiguió. La verdad es que nos alegramos, que vaya saliendo savia nueva tanto en el golf europeo como en el golf americano. Este chaval es de Greenwood, en Carolina del Sur, pero muy muy cerca, a una hora apenas de Augusta, y ya ha jugado el Masters. Esta victoria le clasifica para el Masters por segunda vez, pero ya había jugado el Masters en 2010 porque fue el subcampeón del US Amateur. O sea, Ben Martin no es que sea un desconocido que de repente aparece por aquí, que la gente oye nombres que no le suenan y dice, ¿este de dónde sale? No, si miras su carrera hacia atrás, todos son unos cracks impresionantes, y ser subcampeón del US Amateur en Greenwood, le hicieron una estatua solo por conseguir esa gesta y jugar el primer Masters.
Muy bien, el primer Masters, que lo jugó en 2010, ahora jugará de nuevo el próximo 2015 por méritos propios. Ahora hablamos de Gonzalo. Dos de dos en cortes fallados.
Sí, me empiezo a preocupar, ¿eh? Es muy pronto, pero yo tengo muchísima confianza en Gonzalo, ya te lo dije el año pasado y la mantengo este año, y sobre todo porque este año ya conoce los campos, se ha habituado al circuito, que tú hablas con la gente, con los profesionales que juegan, y te dicen que es muy importante conocer el campo y empezar a saber cómo van las cosas allá, ¿no? Con lo cual, ahora se supone que está más cómodo. Esta semana en Las Vegas empezó muy bien el jueves, pero el viernes no le fue tan bien y volvió a fallar el corte, y vamos a la tercera va la vencida, yo estoy convencido, y esta semana vuelve a jugar, tercera semana seguida que juega Quique, este McLady Classic, que se juega en Georgia, en Sea Island, en un campo precioso, que el año pasado ganó Billy Horschel, si no recuerdo mal, con una tormenta que se suspendió. Ahí empezaba un poco la leyenda Billy Horschel, que acabó ganando la FedEx Cup, y en un campo donde tienen casa, por ejemplo, Webb Simpson y Matt Kuchar, que por supuesto los dos van a jugar ahí.
Van a jugar allí, Bragu, a ver, tú que dices que ahora tienes ganas de coger la maleta y marcharte, o al menos intentar la carrera profesional, pues más allá de Europa y de España. El salto a América, ya sé que hay que tener mucho mucho nivel y que Gonzalo le ha costado muchas victorias llegar a América, pero el salto a América para un chaval como tú, de tu edad, ¿tú qué edad tienes? ¿20 cuántos?
30, justo.
30 justos. Ahora tú, si quieres coger, en vez de irte a América, ¿qué deberías hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿A qué división hay que ir para empezar a crecer? ¿Al PGA latinoamericano?
A ver, tienes dos opciones. Tienes la opción de jugar la escuela del PGA latinoamericano, que es como la segunda B de aquí, que te da que durante todo el año tienes que hacer top 5 para entrar en el web.com, que es como el challenge con la subdivisión, pero es un circuitazo muy bueno. O si no, puedes ir directamente a la... Bueno, te puedes apuntar a la escuela americana, donde pasan, no sé, esos 25 o 30, que solo tienen derecho a jugar el web.com desde hace ya un par de años.
Eso es un pepino, ¿eh?
Sí, es la segunda división que dices, wow, segunda división,
casi
pero hay
división aquí.
Exacto, pero hay mucho nivel, mucho dinero y
eso no, hay varios españoles que lo han intentado, Quique, recuerda que hablábamos pues, con Alfredo García, de que cada año le llamamos cuando lo intenta para allá. Este año está Pablo Martín, que pasó en la primera fase con mucho sufrimiento y siempre hay españoles que van para allá.
Creo que son cuatro. Creo que es una previa y luego hay, como en European Tour, primera y segunda, tercera fase.
Qué sufrimiento, ¿no?
Sí.
De momento no estás tú para eso, ¿no?
De momento no. A ver, no me he apuntado. Pero leí lo de Pablo, que además creo que hizo más dos el último día.
Sí,
y entró porque a última hora entró uno que iban de los partidos de delante, que hizo 80 golpes y pasó a todos los del 32 al 33 o del 32 al 31, no sé qué, y entraron.
Sufrimiento, chico.
El golf es durísimo, porque antes nos contaba su vuelta en el Alps, en el Abruzzo Open, de la meto, pero es que de todo lo que hay detrás de horas y de sufrimiento. Y eso yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta todo lo que hay detrás de meter un pad para ganar un torneo.
Exacto, y sobre todo en la escuela. A ver, es que la escuela es una cosa que hay mucha, mucha presión, porque es donde te decides el año siguiente de
sí,
tu vida, por decirlo de una manera.
Evidentemente, la escuela. Tú me has contado episodios en el PGA de Cataluña, en la última jornada de la PQ3, espectacular. Pero luego, al margen de todo, lo que es un año. Es decir, Eduardo de la Riva, que va a quedar seguramente, ojalá me equivoque, el primero de los que no se clasifican, le va a ir de tres pads en todo el año.
Sí, o de uno depende de la semana.
O de uno depende de la semana,
pasada,
vamos.
Por ejemplo,
uno
si
aquí,
en Escocia
uno allá,
de uno.
Uno aquí, uno allá y otro allá. En Escocia, si hubiera pasado el corte hace tres semanas, pues estuviéramos hablando de que hubiera ganado 10.000 euros. Y esos 10.000 euros pues son los que te meten o dejan. En fin, no tendrá problemas de pad nunca, ni de dinero, obviamente, a no ser que lo haga muy mal en su vida personal, que también ha hecho méritos, Tiger Woods. Qué risa, madre mía. Es que en América haces par y te comes los mocos, vamos, el fin de semana es que no hace falta ni que te cojas hotel, ¿eh?
Exacto, sí, te vas para casa directamente. Bueno, entrenas en el campo si juegas la semana siguiente, pero
a no ser que vengan los 14 grupos de atrás haciendo 80 golpes cada uno, que no es el caso.
Pero con par no...
No, no.
Olvídate.
Ay, Dios mío. Par en el 1 y en el 2, yo los firmo, imagínate, sí. en dos
y,
vueltas.
Y hasta el 18 también, ¿eh?
Sí, señor. Tiger Woods sigue de baja.
Sí, te he visto que te estabas empezando a emocionar y mientras presentabas un poco la información de Tiger, estás a punto de rajar y de pegar alguna
no.
patinada que te hubiera frenado, ¿eh? Estaba yo muy tenso, que hacía tiempo que no te veía aquí en el estudio.
Es que
y
hace
digo,
tiempo que no hablamos de Tiger y sí. Como luego viene Anaís, que nos ha dejado un encargo en el contestador contándonos la vida de su sobrina, pues quiero que me cuentes cosas de Tiger, que hace
traigo,
tiempo que no sé.
Como hace tiempo que no sabes, te traigo buenas noticias, con lo cual también para mi satisfacción personal, ya lo sabes, que me tiene sin dormir Tiger, pues por fin los médicos le han dado luz verde para tirar bolas, para hacer swings enteros. Y ya ha empezado, recordemos, con esa operación que tuvo el 31 de marzo en la espalda, que desde agosto que jugó la PGA pues no juega ningún torneo, pues ya había pateado, había aprovechado y ahora ya por fin ya le han dejado volver a hacer swings y parece que no tiene ninguna secuela, que está muy cómodo. Por fin ha descansado lo que tiene que descansar después de una operación de este tipo en la espalda, no como hizo la temporada, que por las presiones y por los torneos pues al final quieres jugar y hacerlo bien. Pero lo que tienes que hacer cuando te operas la espalda es descansar bien y curarte bien, y esperemos que esta vez lo haya conseguido. Recordemos, está sin entrenador, que despidió a Sean Foley. Bueno, de mutuo acuerdo dejaron la relación.
¿Qué dirías tú? ¿Qué le dirías a Tiger? ¿Tú que has visto el swing?
Buah. ¿Qué le diría a Tiger?
Bueno. ¿Algún buen consejo le podrías dar?
A ver, no.
Técnico, hablo de técnica,
No lo sé. Tiger es mucho Tiger. Para mí, el mejor golfista de la historia.
Muy errático, de todos modos, también.
Sí.
Últimamente.
Bueno, últimamente, y te diría que un poco siempre. Tampoco ha sido un golfista que se haya considerado por coger muchas calles, coger muchos greens. O sea, hacía golpes espectaculares de la nada, que se sacaba unos golpes, y luego, pues, en el green era un killer. O sea, a la mínima que tenía opción, la metía y ya está.
¿Y todos estos cambios de swing que has visto, que si ahora ves el swing de 1999 y el que hacía ahora con Sean Foley las últimas temporadas? O sea, no tiene nada que ver, una jugaba cerrándola, la otra abierta, uno subía por dentro, otro por fuera. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que le han tocado demasiado el swing?
Puede ser que sí, pero a ver, cada entrenador tiene su baremo, por decir una manera, y yo también es cierto que yo cambié el swing hace un par de años y de momento, pues bueno, ahora me ha ido un pelín mejor. O sea, esto depende del entrenador, depende de lo que crees. También es cierto que escuché que tocó un poco el swing por temas de la rodilla y de las lesiones para que no fuera tan agresivo para su rodilla, que es, siempre ha tenido problemas de la rodilla. Pero bueno, yo espero y deseo que Tiger vuelva a ser lo que era. Yo creo que el golf necesita a Tiger y Tiger necesita el golf.
Sí, señor. Reaparece en diciembre.
Sí, en su torneo, en el que creo que empieza el 7 de diciembre, que este año tiene el patrocinio de Ero. Será el Ero World Challenge. ¿Te acordás del Chevron World Challenge? Pues este año es el Ero World Challenge, que creo que solo jugarán 16. Se jugará en Isleworth, donde él tenía casa antes de mudarse a Júpiter, un poco más al sur de Florida. En Isleworth es una organización de lujo donde un montón de golfistas tienen casa. Pues en ese campo, que es muy largo, se va a jugar este torneo y veremos. Será un primer indicativo, ¿no?, de que le veremos a ver qué tal vuelve a competir y qué tal lo hace todo. Y un Tiger que, mientras no ha podido competir, se ha dedicado mucho a lo que está en los últimos años bastante dedicado también, que es al diseño de campos. Y por fin, el día 16 de diciembre, la semana siguiente de reaparecer, se va a ir a México, se va a ir a Cabo San Lucas, donde el Cardonal, un campo que ha estado ahí viajando bastante ahí y diseñándolo, y por fin va a poder inaugurarlo.
Muy bien, no os podéis quejar de la información de Tiger Woods. Ha venido la información seria de Luis Buxeres. Ahora viene otro tipo de información, que es la que nos trae Anaïs Martí, que creo que nos ha dejado en el contestador la historia sobre la sobrina de Tiger, que también juega muy bien al golf.
Hoy os voy a hablar de Cheyenne Woods, la sobrina de Tiger Woods. Cheyenne tiene 23 años y, como su tío, es profesional del mundo del golf desde el 2012. Es bastante adicta a las redes sociales. La podéis seguir en Facebook, Twitter y también en Instagram, donde constantemente cuelga fotos de su tipazo, sus looks para jugar al golf y también sus salidas nocturnas. Si las mujeres van locas por su tío, esto viene de familia, porque esta chica también despierta auténticas pasiones. Y sí, por el momento, chicos, está soltera. Investigando sus aficiones, os puedo contar que juega al golf porque simplemente se divierte. Su principal miedo es ahogarse. No es supersticiosa y en su tiempo libre le gusta correr, hacerse la manicura y escuchar música. En su MP3 nunca faltan las canciones lentas de Drake o Usher. Su principal debilidad son, como no, las joyas y los zapatos. Le gusta la playa, especialmente las Bahamas, a quien no, y cree en el destino. Su frase favorita: todo pasa por algo. Evidentemente no hace falta que os diga que Tiger Woods es su ejemplo a seguir y su ídolo en el golf, y su club favorito es el Golf Club de Scottsdale, en Arizona. En febrero entró por sí misma en la historia del golf tras vencer en el Masters de Australia en la prueba del circuito femenino europeo.
Nos vamos marchando, Luis. ¿Qué cosas le quieres contar a este chico?
Bueno, lo que quiero decir primero es que, como contamos con el campeón del Alps Open de la última jornada del Alps, hay que decir que esta semana del Alps, esta semana de despedida de la temporada, no solo ha hablado español por nuestro invitado Juan Antonio Valgar, sino es que dos Borjas, Virto y Echart, han conseguido acabar. El gran objetivo de la temporada en el Alps es acabar entre los cinco primeros, que te da tarjeta para el Challenge. Y tanto Borja Virto como Borja Echart han conseguido ese objetivo, con lo cual el año que viene, digamos que suben de categoría, jugarán la segunda división, jugarán el Challenge Tour y tendremos aún más españoles allá. Y lo quería preguntar a Bragu, primero, que supongo que te alegras mucho porque en el Alps hacéis mucha más vida de lo que es habitual en otro tipo de circuitos, juntos, de viajes, de vivir y de todo, ¿no?
Sí, viajamos siempre. A ver, yo me junto siempre con un grupo de 6-7, en los cuales están los dos Borjas que han cogido tarjeta. Está la Rañaga, que ganó la semana pasada, y nada, muy contento por ellos. La verdad que creo que Borja ha quedado segundo en el ranking, Virto cuarto, sí, que es el objetivo. A ver, ahora jugarán la escuela. Bueno, creo que Borja Echart no, pero Virto sí que juega la PQ2, en no sé dónde la ha tocado, pero que el objetivo es ese. Bueno, ya tiene la tarjeta, una tarjeta del Challenge asegurada, ahora intentará por la escuela mejorar la tarjeta del Challenge, o quién sabe si cogerla del Tour o...
Porque todos estos grupitos que hacéis juntos, ¿sois amigos de la infancia o os juntáis por necesidad en el Alps y vais haciendo amistad y ahora realmente pues habéis, ¿no?, ha cundido mucho esa amistad?
A ver, todos nos conocemos un poco de la época amateur, de los campeonatos de España, internacionales, pero bueno, cara, cuando juegas el Alps, pues bueno, te relacionas con estos son más novatos, por decirlo de manera, sobre todo Virto, que se pasó a pro creo que hace un año y medio, una cosa así, y nada, de momento muy muy bien, muy contento por ellos y ojalá les vaya muy bien en el Challenge.
Cuidado que vienen amateurs muy buenos por detrás, ¿eh? Los Galianos y los Scott Fernández y estas cosas, hacen verdis estos, ¿eh?
Sí, bueno, ganó este el Mundial Individual de paliza.
Sí, 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 por eso lo digo.
Y ha ganado esta semana, hay que decirlo, Pique, el primer torneo del año universitario, ya lo ha ganado John Ram.
Ah, muy bien.
Que es una auténtica máquina este.
Bueno, pues poco a poco hemos ido acabando este programa y como siempre nos gusta acabar con golf amateur, ¿no? Al menos contar lo de John Ram, contar el campeonato de Europa por clubes,
equipos,
¿no?
Sí,
que está jugando el Prat
y que se ha suspendido la primera jornada.
Defendiendo el pabellón, el campeonato de España de seniors en Talayuela. Hasta ahora se están jugando el título. Dos hombres muy vinculados a Cataluña, Chomin Hospital y Pedro Linhar, estaban empatados en
buen duelo
en cabeza. Sí, hombre, sí, buen duelo. Duelo que es de mucha calidad, ¿eh? Habituales en el circuito europeo senior. Oye, Bragu, vuelve pronto.
Ojalá. Ya dije en el 2010, cuando grabamos un par de veces, que esperaba volver. Ha costado un poquitín más, pero espero volver.
Pero además...
Ha hecho caso, ¿eh? Porque me iba a decir, a ver si me invitáis a Ryder Cup. Digo, tú lo que tienes que hacer es ganártelo. Ganártelo.
Tienes que ganar.
Hace poco le dije, a ver si algún día voy, aunque no haya ganado, pero a comentar alguna cosilla y tal. Y mira, qué mejor manera de ganar y de tener que volver
la puerta
aquí
grande.
Ahora otro día tenemos que llamar a Dudi cuando esté aquí de vacaciones, le vaya bien o mal, para animarle, ¿verdad?
Y tanto.
¿Te costará convencerle?
Bueno, no te creas, ¿eh?
No te creas.
A veces cuesta, ¿eh?
A veces cuesta. Oye, ha sido un placer, Bragu, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vemos muy pronto, nos escuchamos como siempre y estamos en el WhatsApp ahí comentando el golf que nos gusta tanto. Suerte para el sábado, que tienes un fútbol interesante.
Sí, gracias, gracias.
Estás en Milán, te van a dejar...
Estaba aquí pensando en el golf y ya me había olvidado para relajarme y ahora me voy a poner
¿Te van a dejar
dentro, ¿no?
ver en Milán el fútbol
Hombre,
o cómo lo vas a hacer?
¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees?
No, yo creo que sí.
Vale, pues ya está.
Yo me meteré en el cine y así es la mejor manera de hacer las cosas.
De no sufrir.
Español de por a las 5 el domingo, en tiempo de fútbol.
Todo el mundo tenso.
Ha sido un placer. Pau Martínez, gracias por la paciencia y yo supongo que cada vez va sonando esto mejor, ¿a que sí? Ryder Cope vuelve en unos días. Será aquí, como siempre, en cope.es. Ahora hacemos hasta programas de pádel, así que nos seguís, ¿vale? Donde nos gusta estar. Chao.
Hasta luego.